Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Benvidas e benvidos a un programa máis de Vivirmos nun mundo finito, o espazo de Radio Cidada, realizado conxuntamente pola Asociación Ames Pospetróleo e máis o Instituto Resiliencia, e que fai parte das actividades ofrecidas polo Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa no que falamos dos diversos aspectos da emerxencia na que se está a adentrar a nosa civilización a causa do seu choque cos límites do planeta. Esta semana continuaremos falando do activismo climático, nesta ocasión co coñecido investigador e divulgador Fernando Valladares, un dos protagonistas das accións de rebelión científica do pasado día 6 de abril dentro das movilizacións mundiais de Scientist Rebellion. E antes de comezar, saúdos de Manuel Casal Lodeiro na coordinación e no micro e de Belén Martínez nos controis técnicos. Comezamos.
Aquí para que se escuche la ciencia. Esto ha sido una acción no violenta.
Y el futuro solo va a peor si no lo tomamos en serio.
3 grados, 4 grados, 5 grados, quiere decir un mundo inhabitable en el que la mayor parte de la humanidad o toda habrá sido exterminada.
Bien, estas voces que acabamos de escoitar son as de algúns dos científicos e académicos que o pasado día 6 de abril se manifestaron diante do Congreso dos Diputados, desobedecendo a Lei de Seguridade Cidadá, a famosa Lei Mordaza, para denunciar a inacción do goberno español fronte ao caos climático que temos en riba. Un deles era Fernando Valladares, un dos científicos máis populares e mediáticos en España, doutor en Bioloxía, investigador do CSIC, profesor asociado na Universidade Rei Juan Carlos de Madrid, e, sobre todo, un gran divulgador da ciencia, papel que exerceu en numerosos medios de comunicación a raíz da pandemia de COVID, que el ten explicado repetidamente como consecuencia da destrucción ambiental que leva a cabo a civilización humana. Buenas tardes, Fernando. Bienvenido a nuestro programa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
Igualmente. Antes de nada, deja que te dé la enhorabuena por la acción que realizasteis, que ha dado mucho que hablar y que esperemos que dé aún mucho más. Sobre todo entre los que tienen verdaderamente que tomar nota, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te sientes ahora, pasados ya varios días desde esa acción?
Bueno, como han pasado estos días, uno reflexiona y algunas adrenalinas claro. inevitables de ese tipo de situaciones, pues ya se han pasado. Fueron sentimientos un poco mezclados, porque realmente a los científicos lo que más nos gusta es dar conferencias, escribir artículos, dar clases, hacer experimentos y este tipo de cosas muy reflexivas, muy racionales. Y claro, salir a la calle, enfrentarte un poco ahí a un acto que algunos tachan de vandalismo y que te hacen, en fin, cuestionarte si esa es la vía de expresarte, pues incomoda cuando menos, ¿no? Y ahora, sin embargo, creo que efectivamente pues hicimos lo que tocaba hacer, independientemente de las consecuencias todavía que puedan tener, aunque en el momento no nos arrestaron, aquí penden unos papelitos con unas denuncias y quizá en unos meses pues nos llegan algunas sanciones, ya veremos, esto irá avanzando en el tiempo. Pero creo que hicimos lo que tocaba hacer para ganar más visibilidad en un momento en el que la actualidad pues nubla la vista y nubla el pensamiento, ¿no? Y los científicos estimamos mucho esto del pensamiento y la importancia relativa de las cosas.
Claro. Tú publicaste en aquellos días, justo coincidiendo con la acción, un artículo, más bien una crónica de aquel día, que era muy emocionante, titulada Las horas más amargas de la ciencia climática, que le recomiendo vivamente a nuestra audiencia que lo busque en eldiario.es, donde decías que pasaste miedo, que no querías ir, que querías huir de aquel enfrentamiento que ibas a tener con la policía. Yo no sé qué tratos dieron. Y si os ha llegado ya aviso de esa posible multa, bueno, ya has comentado, ¿no?, que no se sabe aún, ¿no? Pero podría ser, creo que hasta de 30.000 euros, ¿no?
Sí. Bueno, días antes, cuando se estuvo preparando todo esto, nosotros, los científicos que de estas cosas sabemos relativamente poco, fuimos de la mano de Extinction Rebellion, que tienen bastantes tablas en este tipo de actividades, y ellos tienen un gabinete de abogados voluntarios que no cobran por sus asesorías, al revés, están muy, muy implicados también en la causa. Y entonces nos contaron, por resumir un poco las posibilidades. Una de las posibilidades era que nos arrestaran y nos llevaran a un cuartelillo. Eso no ocurrió, eso era la situación, digamos, más grave, y eso no se decidió que no hacerla, ¿no? O sea, no, la policía, las fuerzas del orden público, pues no tomaron esa decisión. En parte seguro porque no forcejeábamos, no obstruíamos, no hacíamos nada, realmente fuimos muy dóciles. Los policías fueron bastante amables, todos ellos nos decían que ojalá todo el mundo que se manifieste fuera tan obediente como nosotros, porque algunas personas que vieron aquello y dijeron, ¡ala, qué guarrería, lo estáis dejando todo hecho de unos cirios!, no vieron que al cabo de un rato todo eso lo limpiamos, incluso recogimos todos los papeles y las botellas que pudieran quedar por la zona y lo dejamos como los chorros del oro. Entonces, los policías, el trato, como digo, fue muy humano, salvo alguno que a lo mejor estaba más nervioso de la cuenta. En general fue todo muy muy cordial, nos acorralaron y nos fueron tomando todos los datos para eso, para tramitar uno a uno todas las denuncias, que ahora es lo que estará pendiente. Pues estas denuncias pueden ir desde nada, o sea que al final el juez correspondiente considere que estábamos ejerciendo nuestro derecho de manifestación o nuestro derecho de expresión, como muchos nos hacen una amonestación o no tal, pero no, sin repercusión económica. Y si tiene repercusión económica, puede ir, por hacernos una idea, de entre 600 euros y esos 30.000 que tú mencionas, que se ven como muy improbables. Lo más probable caso de haber sanción, estaríamos hablando de eso, de unos 600 euros, 800 euros, y ya veríamos cómo salimos de aquel entonces. El asunto es que cada sanción es individualizada, ellos estuvieron cotejando un poco las acciones de cada uno de nosotros, y entonces pues decían, este organizaba la prensa, este manchó más, este tal, ¿no? Y por cada cosa pues te pueden sancionar más o menos, o se te pueden aplicar dos, tres, claro, cosas, o solo una. Y es posible, como digo, que como somos científicos y este tipo de cosas son bastante inusuales, hay posibilidades de que los jueces consideren que bueno, que no se repita mucho y corremos un tupido velo desde el punto de vista de la sanción, ¿no? Bueno, pero sí, hemos logrado el objetivo fundamental, que era que hoy estemos hablando de esto, ¿no?
Claro.
Y como hoy contigo, pues, o con vosotros, pues hemos estado estas últimas semanas o así en distintos medios, en radio, en televisión, en la prensa, pues porque ha llamado la atención.
Claro, ¿no? Incluso creo que contasteis que salió un diputado a hablar con vosotros, solo sí, uno, pero bueno, se puede decir su nombre porque creo que el gesto lo merece, que fuera el único.
Sí, pues
porque estaban todos dentro, ¿no? Estaban en,
claro,
tenían pleno.
Había un pleno, y esto del pleno tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno es que tiene más repercusión el acto que hacíamos a este lado, claro, de la puerta, al lado de la calle. Y por otro lado, tiene el lado no tan bueno, que es que la sanción puede ser mayor porque estábamos obstaculizando pues el desarrollo de una sesión plenaria. Sabemos perfectamente y tenemos testigos que estaban en ese momento por dentro, que no se escucha nada. O sea, realmente no interferimos para nada en el pleno de los diputados. Pero en principio la denuncia va por ahí. Habrá que alegarla y ya veremos. Y bueno, el diputado que se acercó pues fue Uralde, ¿no? Que siempre está en estas causas. Recibió bastantes abucheos, un poco porque en el momento, con los nervios y tal, pues mucha gente o algunos de los manifestantes o de los que estábamos por allí, pues comentaba que caray, que lo que ha ocurrido con algunos partidos, que si Podemos, que tal, que se han perdido un poco su identidad y esa marca, digamos, rebelde que tenía en sus inicios, pues ha quedado muy muy diluida y ahora pues ha sido un poco absorbido por el sistema. Y eso les llevó a algunos a increpar a Uralde, que yo creo que tampoco lo merecía, porque el hombre pues vino de buena fe. A mí me resultó un gesto amable y lo agradecí, ¿no?
Sí, y tampoco se puede decir que lo hiciese por salir en la foto, porque
no
sabíamos quién era, porque no ha salido en ninguna foto.
Claro. su gesto fue decir que efectivamente comprende que no se están haciendo cosas a la altura de la gravedad de la emergencia, claro, climática. Y eso para mí vale. Pienses lo que pienses del determinado político, de partidos, si hace más o menos las cosas, las hace mejor o peor, ese respaldo, ojalá lo hubieran, como tú decías, hecho más políticos.
Claro,
¿no?
Que sea
la respuesta oficial también se entiende, por parte, por ejemplo, de Teresa Rivera, fue que está de acuerdo con nosotros en el mensaje, pero no en las formas. Una vicepresidenta, pues indudablemente, no puede apoyar un acto de desobediencia civil, eso se entiende, ¿no? Entendí un poco menos, o quizá también entendí, pero me gustó menos, lo que ya hizo las declaraciones de la ministra de Ciencia, que venía a decir que nunca un gobierno de España ha hecho tanto por el cambio climático. Claro, eso ya es, siendo cierto, pero también es que nunca en la historia de España ni de la humanidad el cambio climático era tan grave. Claro. Entonces tú puedes estar haciendo mucho, pero aún así seguir siendo insuficiente.
Sí. Bueno, y ahora vayamos un poco con la repercusión entre vuestros colegas. ¿Qué, uh-huh. ¿qué os han dicho vuestros colegas científicos después cuando han visto lo que hicisteis? ¿Tú crees que cundirá el ejemplo y en la aproximación
mayoritariamente
habrá más gente?
Los mensajes que estoy recibiendo son de apoyo. Algunos me dicen, cuídate, te necesitamos, no te expongas mucho, pero en general han sido muchos de apoyo. Y ahora mismo estaba contestando un mensaje, un correo electrónico muy entrañable a una catedrática de botánica ya jubilada que me dio clases a mí hace 35 años. Ahí es nada, y se ha enterado por la prensa porque ella no sigue, claro, ya no sé qué edad tendrá, pero está muy jubilada, ya digo, clases hace 35 años. Pues, y que quería unirse, que la informara por email para la próxima, porque muchos científicos y científicas de nuestro entorno han expresado las ganas de sumarse a esto, ¿no? Que comprenden la gravedad y que querrían estar más presentes.
Genial.
Y esto nos da bastante tranquilidad, porque efectivamente en las redes sociales se ha escuchado un poco de todo, incluso algunos tertulianos, y algo que me dolió mucho. En la televisión española, en 24 horas, pues unos comentarios muy desafortunados, muy desorientados de una tertuliana por esa noche que hablaba que le sorprendía mucho que un funcionario que tiene el sueldo pagado por el Estado hiciera este tipo de cosas, completamente desenfocada. Eso me dolió bastante. Y algunos comentarios que han salido en las redes también han sido un poco discordantes y estresantes. Algunos buscan su minuto de gloria y su... Y, en fin, pues ya cierta notoriedad, pero mayoritariamente entre los científicos, contestando a tu pregunta, creo que ha despertado empatía y simpatía y ganas de unirse a este movimiento, que tampoco es que esté muy organizado, que tampoco es que tengamos un presidente, un tesorero.
No, estamos, si estáis empezando, claro.
Claro, y en realidad es un poco autogestionado y somos básicamente científicos que ya llevábamos años asesorando en las campañas de los ambientalistas, de las cinco ONGs grandes, ¿no? Greenpeace, Ecologistas en Acción, o las grandes, ¿no? Y luego los movimientos más recientes como Extinction Rebellion o Fridays for Future, pues ellos muchas veces nos han consultado o muchas veces nos han invitado a actos, digamos, más convencionales, de una rueda de prensa o de un diálogo o de una entrevista o de una pequeña conferencia aquí o allá.
Claro, pero esto es algo totalmente nuevo. Es un papel nuevo que asumís, ¿no?
Exacto. Entonces, de esos contactos, pues hemos ido creciendo. Y no solo ha ocurrido en España, ha ocurrido en otros países. El Reino Unido es el que quizá va un poco más adelantado en todo esto. Y ya los científicos británicos llevan más años, casi llevarán 2 años con ese tipo de actuaciones. Nosotros en España estamos empezando ahora y también veremos hasta dónde nos da, porque indudablemente todo esto se suma, ¿no? Como tú decías en mi presentación, yo llevo unos 3 o 4 años dedicándome mucho también a la divulgación, entonces tengo que mantener el laboratorio, tengo que mantenerme al día, tengo que divulgar, tengo una familia, tengo una salud que vigilar y además tengo que estar como un rebelde científico. Entonces hay veces que es como un malabarista que tiene 5 o 6 pelotas y solo tiene 2 manos, ¿no?
Sí.
Y a ver cómo te organizas la agenda.
Bueno, y bueno, acerca del compromiso de las diferentes partes de la sociedad, le oí recientemente decir a otro científico, Xavier Soulet, que ahora casi tan importantes o más que los científicos ante esta devastación ecológica y climática son las y los periodistas,
claro,
porque tienen el deber de contar y explicar lo que pasa, de hacer de puente imprescindible entre la ciencia y la ciudadanía. ¿Tú qué opinas de esta?
Estoy totalmente de acuerdo. Mira, últimamente me estoy dedicando a revisar códigos deontológicos, o dicho de otra manera, a mirar la ética profesional de distintos sectores. Empecé por la mía, ¿no? Por la de científico. Cuando algunas personas me increpaban y me decían, ¿qué hace un científico ahora aquí manifestándose en el Parlamento? ¿Por qué no te dedicas a tu trabajo? Y no sé qué. Yo digo, es que parte de mi trabajo, revisando el código deontológico de un científico, es comunicarle a la sociedad tus descubrimientos, tus avances, pero sobre todo aquello que tenga una repercusión social y económica, ¿no? Como es el cambio climático. Entonces, estaba cumpliendo con mi trabajo, ¿no? Y por eso muchos científicos están apoyando esto. Pero también, avanzando en esta revisión de códigos deontológicos y la ética profesional, pues con los médicos está muy claro, ellos tienen que salvar vidas y curar a las personas, y el cambio climático mata a personas y afecta a la salud, así que los médicos tienen que dar un paso más decidido en el cambio climático, y por supuesto los medios de comunicación. Los medios de comunicación están, bueno, siempre son objeto de críticas, están muy expuestos, lógicamente, y siempre reciben alguna colleja, como decimos habitualmente, ¿no? Siempre reciben una crítica, pero también yo creo que hay que entender las circunstancias de los medios de comunicación, cómo están ahora, cómo son, de alguna manera, han sido invadidos por las redes sociales, las competencias de quién comunica qué, cuándo, dónde y a quién. Empiezan a desdibujarse. Es un entorno muy difícil donde sobrevivir como periodista o como comunicador profesional de la comunicación pues no es nada fácil. Entonces, los periodistas creo que tienen una... periodistas o comunicadores o como les queramos llamar, profesionales de la comunicación, tienen ahora una fuerte responsabilidad con el cambio climático. Se ha hecho, como sabéis, un código deontológico, un decálogo de cómo comunicar el cambio climático, que se hizo hace como 5 años, se ha revisado este año y se va actualizando con nuevas miradas para comunicar básicamente 10 grandes ideas de cómo comunicar el cambio climático. Yo creo que lo que el paso que les falta a los medios de comunicación ahora, en abril del 2022, es hacer más conexiones. Una de mis obsesiones es precisamente conectar las noticias, no dejar que una noticia tape a la otra, sino que amplifique o multiplique a otra. Cuando Putin invade Ucrania, que inmediatamente se haga, no ahora, que ya lo hemos hablado mucho, sino en el momento, conexión, gas, combustibles fósiles, cambio climático. Esa conexión tiene que estar ahí. Y entonces el cambio climático no queda tapado, sino el cambio climático queda amplificado, matizado, enriquecido con una nueva actualidad, ¿no? Y esa labor de conexión entre noticias es muy importante. No están bien entrenados los profesionales de la comunicación actuales, porque muchos están repartidos, pues yo llevo sociedad, yo llevo ciencia, claro, yo llevo deportes, claro. Y esto muchas veces será muy transversal a varias de las secciones habituales, pero requiere, creo que es el paso, uno de los pasos importantes a dar ahora por los medios de comunicación. Uh-huh. Conectar las noticias y no contribuir a ese aluvión de nuevas piezas de información, nuevas noticias, que unas tapan a otras y acabamos nadie por entender realmente qué es lo que está pasando.
La infoxicación que decimos a veces.
Efectivamente.
Bien, y continuando con el tema de la comunicación, tú en la crónica, en esa reflexión que comenté antes que publicaste en el diario, decías que la gente de ciencia tenéis que aprender un nuevo lenguaje, más emocional, más empático. ¿Tú crees que la razón ya no es útil? Y te lo pregunto porque seguramente la batalla decisiva se está jugando en un terreno muy distinto, el terreno de los mitos, porque es un mito el enemigo que tenemos enfrente. Un mito que tendría varias cabezas: el crecimiento perpetuo, la tecnología que todo lo arregla, la desmaterialización de la economía, esa fantasmagórica transición energética que nadie ve, la economía circular, que ahora está de moda. Se supone que la razón es el mejor antídoto contra los mitos, o eso no se enseñaban en la escuela.
Pero
no está funcionando. Llevamos 50 años de advertencias razonadas y no funciona.
Pero es que ahí está, y tanto tú como yo nos encanta razonar, estudiar, aprender, reflexionar, ¿no? De esos son ejercicios que seguro que compartimos con muchos de los que nos están oyendo. Pero pensemos que la sociedad no está dominada por personas con estos hábitos. Nos guste o no, esto es un hecho, ¿no? Cada vez se leen menos libros, la gente cada vez dedica menos tiempo a reflexionar, vive en lo inmediato, en lo efímero, en lo superficial. No hay más que ver la programación de las televisiones. Entonces, esa es la sociedad con la que estamos. Por eso lo de hablar un nuevo lenguaje. Algunos de los ensayos que estamos haciendo, por ejemplo, a título casi personal, algunos de nosotros, y que son muy estimulantes y muy enriquecedores, pues es establecer alianzas con los artistas, por ejemplo, ¿no? Y he tenido la ocasión en los últimos años de participar en algunas exposiciones de artes plásticas, en algunas performances. Estoy buscando formas para llegar a ese porcentaje grande de la sociedad que no lee un artículo científico, que lee poca prensa, que dedica poco tiempo a reflexionar, por las razones que sean, ¿eh? No quiero decir que a veces suena esto como que estoy hablando como con cierta superioridad, no, lo estoy hablando como es un porcentaje grande de la sociedad que su modo de recibir información y de manifestarse y de organizarse y de expresarse va por otros derroteros que no son la razón.
Claro,
entonces,
con la razón llegamos a un lenguaje diferente, simplemente.
Por eso tenemos que ensayar nuevas narrativas. Una narrativa es llamar la atención con actos de desobediencia, pero seguramente esta no es la única ni la mejor narrativa. Y como digo, alianzas con los artistas pueden ser narrativas bastante fértiles, porque un artista es capaz de mover el corazón, las emociones, y además hacerlo de forma muy breve. No te tienes que leer las 3.800 páginas del informe del IPCC, ¿no? Tú vas a un momento a una exposición al Museo del Prado o ves una exposición de fotografía en un centro cultural y de pronto en 6 fotos o en 5 pinturas o en 2 esculturas o en una obra de teatro, de repente las emociones se canalizan hacia la emergencia climática o se canalizan hacia una acción social para desafiar el modelo socioeconómico de crecimiento infinito, ¿no? Y eso, por mucho que le dediquemos horas y conferencias a las conferencias y demás, ¿cuánta gente va? Claro. Y yo las doy, encantado de hacerlas, ¿eh? Pero hay que aspirar a más porcentaje, más variedad de la sociedad.
Sí, nosotros también, tanto aquí en la radio como en la revista 15-15-15, pues estamos cada vez más atentos a estas expresiones y a esta comunicación artística.
Claro.
Pero volviendo un poco al tema del activismo, que ya estamos en la recta final, y la desobediencia civil, yo me imagino que tenéis muchas más acciones previstas de aquí a que finalice todo el proceso complicado de publicación del sexto informe del IPCC, que termina este año, después del verano, pero que no podrás contarnos mucho para no perjudicar su éxito.
Hay cosas que sí te puedo adelantar, en el sentido de que con actos de los propios científicos van a estar espaciados, ¿no? Por lo que decía antes, de que no podemos ahora dejarlo todo y lanzarnos. No podemos tampoco quemar mucho la imagen. Hemos logrado visibilidad. Bueno, pues ahora hay que estar unas semanas o unos meses explicando lo que ha pasado, explicando por qué lo hemos hecho, sedimentando, ¿no?, la acción. Más que hacer un calendario frenético de manifestaciones, huelgas, paros, llamada de atención, más movilización. Para eso están realmente los activistas de pura cepa, ¿no? Y a ellos les apoyamos, pero no les podemos ir, no podemos ir con ellos a todos los actos que organicen.
Claro, claro. Y por ejemplo, mi pregunta era un poco a ver si podías sugerir qué tipos de desobediencia, así en general, ¿crees que estarían al alcance de la población, de la gente común, como yo, como cualquiera que nos esté oyendo, y que piense, oye, pues lo que decías antes, ¿no?, del código deontológico, oye, pues en mi profesión, pues igual yo es que también estoy obligado, simplemente como ciudadana, como ciudadano, ¿cómo puedo apoyar esta línea? Porque me imagino que la idea, el objetivo, ¿no?, ideal sería extender esa desobediencia y hacerla tan masiva que obligase a los gobiernos a cambiar el rumbo.
Claro. ¿No? Bueno, yo ahí invito un poco a la creatividad de cada uno o cada una, ¿no? Porque depende de su ámbito, también de su actividad profesional y de su vida personal. Estoy pensando, por ejemplo, que algunos encierros que se hagan en un centro de trabajo o se han hecho algunos en las universidades, un encierro organizado y con una estrategia de comunicación que explique por qué te encierras, cuánto tiempo te vas a encerrar, un sentido simbólico de ese encierro, no puede ser algo que esté al alcance de muchas personas. Pero, por ejemplo, estaba pensando en que a veces actividades muy cotidianas, muy sencillas. Por ejemplo, aquí donde vivo yo hay un gimnasio, ¿no? Y en ese gimnasio vamos algunos. Ese gimnasio está en la primera planta y solo se puede subir en ascensor, porque por razones de cómo lo han organizado no se pueden usar las escaleras. Entonces, yo lo que propondría como acto de desobediencia es que todos los socios de ese gimnasio no fuéramos durante un mes ni pagáramos la cuota hasta que pongan las escaleras, porque como sabes, las escaleras no tienen huella ecológica y el ascensor emite
suele implicar subir una tonelada de acero.
Además, en el ejemplo que he puesto es muy paradójico, porque justo vamos a hacer ejercicio, entonces nos viene muy bien subir por las escaleras para ir calentando. Entonces, son pequeñas rebeldías de estas, pueden tener un efecto, como tú dices, en cascada, y son muy ilusionantes. Algunas son más inocentes, otras tienen más repercusión o tienen más consecuencias, incluso penales o de sanciones, pero pero veamos de ser un poco rebeldes. No lo podemos ser en todo el día, ¿no? Pero elijamos algunas cosas en las que le pongamos un poco de picante, tanto a nuestros vecinos, a nuestros familiares, como en el sector de actividad profesional o del trabajo en el que estemos, pues también incomodar para que se le dedique a esto algo más de atención.
Claro, ser un poco rabudos, como decimos en gallego. Y me imagino que incluso la gente de Extinction Rebellion, si se ponen en contacto con ellos, les podrán sugerir ideas,
claro,
o
totalmente,
dudas de, oye, ¿y esto pues me puede caer una multa a mí si me pongo,
exacto,
a hacer un encierro o lo que sea? Y seguro que ese...
Ellos encantados. De hecho, mira, el sábado pasado, el miércoles fue la acción esta en el Parlamento, el sábado siguiente, 3 días después, pues se juntaron en la Plaza de España, aquí en el centro, en Madrid, y fuimos algunos científicos también, y estuvimos explicando lo que pasó a la gente que quería pasar por allí. Hicimos una especie de asamblea improvisada, la policía estaba muy nerviosa porque pensaba que íbamos a liar otra, y no, ya vieron que no, que era muy tranquilo, y les invitamos a mandarinas y a frutos secos a todo el que pasaba por allí, incluyendo a los policías, y hicimos una especie de asamblea con una pizarra, lo que la gente pensaba que podía hacer, ¿no?
Qué bueno.
Y ese tipo de cosas... claro, imagínate, ahí llegaríamos pues a 70 personas, 50 personas, 60, de ese orden más o menos, ¿no? Pero también vinieron algunos medios de comunicación, vino La Sexta, vino alguna radio, interesándose qué estáis haciendo, ¿no? Y quizá alguien haya oído. Y este tipo de cosas te hablan de que Extinction Rebellion, sobre todo, tiene mucha dedicación, tiene mucho mérito, porque los chicos y chicas son todos, la mayoría de ellos, bastante jóvenes, están comprometiendo un poco su trabajo, su desarrollo profesional. Algunos han dejado de estudiar en la universidad, otros han hecho una pausa indefinida en su trabajo y le están echando todas las horas que tienen pues a organizar todo este tipo de movimientos y también a contar a la gente. Y son muy abiertos, son gente muy cariñosa, muy entrañables, que bueno, el lema de Extinction Rebellion a mí me encanta, es amor y furia. Entonces son gente que por un lado aman y por otro lado expresan la furia por la inacción.
Fernando, esa combinación... Fernando, me temo que el tiempo se nos
ha echado,
¿no?, encima.
De acuerdo,
ya sabes cómo es esto de la radio. Ha sido un gustazo hablar contigo y nada, te queremos dar las gracias no solo por atender a nuestro modesto programa en la radio local, sino por tu compromiso y por la humanidad que estás demostrando en todo lo que escribes y haces para luchar contra esta auténtica guerra que tenemos encima.
De acuerdo, un abrazote muy grande, gracias por esta oportunidad y bueno, como te decía, contar conmigo para futuros programas.
Pues genial, te tomamos por la palabra. Un abrazo, Fernando.
Un abrazo, hasta luego.
Para rematar o programa desta semana, o noso convidado escolleu un tema musical do pianista e compositor italiano Ludovico Einaudi, que foi composto para unha campaña de 2016 de Greenpeace para salvar o Ártico. Con esta interpretación ao vivo do compositor italiano despedímonos, lembrándovos que podeis recuperar os nosos programas en amesradio.gal. Atopámonos na semana que ven nunha nova edición de Vivirmos nun mundo finito.